Fue un verdadero caos y se produjo un poco esto, que también ya se había producido hace una semana, una verdadera cadena nacional. El abogado Juan Pablo Hermosilla, quien lidera el equipo jurídico de defensa de su hermano, Luis Hermosilla, había anunciado para el día de ayer, en la tarde, 5:30 de la tarde, si mal no recuerdo la convocatoria, de tener que difundir una lista o nombres de personas vinculadas a Luis Hermosilla, a propósito de que él había denunciado que la fiscalía estaba filtrando bajo esta figura del cherry picking, es decir, como tomar, digamos, pequeños datos de información. Es como que ustedes tomaran una cereza o tomaran efectivamente una pequeña fruta. Entonces, hablaba acerca de que esto se estaba filtrando en la fiscalía. Entonces ellos decían, ya, para que no se filtren más las conversaciones del teléfono de mi hermano, vamos a dar cuenta entonces de quiénes están conectados con este teléfono. Entonces él dijo de que iban a entregar este dato. Y claro, él leyó una lista de nombres y que fue categorizando respecto a si eran personas que estaban vinculadas a nombramientos dentro del Poder Judicial o a causas judiciales. Señalaron varios nombres, si mal no recuerdo, 27 a 28. Pero en lo que nos involucra a la región de Valparaíso, se confirmaron dos nombres: Claudia Peribáncich, la actual fiscal regional de Valparaíso, y Carlos Palma, el actual fiscal regional de Aysén, suspendido. Esto en la lista, hay que recordar de que se había mencionado y que habíamos tratado estos mismos casos, no es nuevo para acá. ¿Por qué? Porque una de las personas mencionadas fue el suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien habría pedido al abogado Luis Hermosilla que interviniera en el favor de Rafael Corvalán, para que se los trasladaran desde la Corte de Apelaciones de Iquique a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Esto no ocurrió, él llegó a Valparaíso y actualmente es el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y hablaba en ese momento de que Carlos Palma le escribe a Luis Hermosilla diciéndole que le favoreciera en este tipo de traslado porque era de los nuestros. Le consultamos esto tanto al Poder Judicial, a la misma Corte, solicitamos también hablar con Rafael Corvalán, no quiso hablar. Ok, pero nadie tampoco negó esa misma comunicación. Está eso registrado, dado, de hecho hay que recordar que Carlos Palma está, por este mismo caso, suspendido de sus funciones. Y recordar que la noche del lunes, un reportaje emitido por Chilevisión, es donde el abogado Juan Pablo Hermosilla señala de que Luis Hermosilla había tenido comunicaciones con Claudia Peribáncich. Y ella lo ratificó a RBL cuando le consultamos. Lo dijo de que se produjo entre el 2020 hasta diciembre del 2021 y, cito, corresponden a coordinaciones propias de las actuaciones que desarrollamos como Fiscalía Regional a cargo de la causa investigada por eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto del estallido social. Esto es lo que explica la fiscal y que fue largamente difundido también en el resto de los medios porque nadie había tenido la posibilidad de hablar con ella antes. Entonces, claro, esto nos viene a instalar cómo ha sido el tema de las aristas regionales, así lo hemos abordado, respecto de estos dos nombres que fueron ratificados en esta lista. Vamos a conversar justamente acerca de esto con el exfiscal José Miguel Zubiabre, que nos viene también acá a visitar a los estudios a propósito de esta misma materia. Señor Zubiabre, muy bienvenido, muchas gracias por la visita.
Buenos días, ¿cómo están?
Interesado en conversar del tema, ¿le sorprendió la información, digamos, que diera a conocer Juan Pablo Hermosilla, lo que se ha conocido también del caso de Claudia Peribáncich?
Bueno, indudablemente toda la apreciación que tiene la noticia es precisamente respecto de aquello que genera un revuelo y un acontecer noticioso respecto a la información que se entrega. En el fondo de la situación, en la circunstancia puntual, dice relación con nombres, pero sin contenidos. Y ahí yo creo que hay un problema gigante respecto a cómo es el manejo de la información. Porque cuando una persona es nombrada en este listado que, por ejemplo, ayer se entrega, de inmediato se genera un manto de duda. Eso es algo incorrecto, es algo indebido, es algo normal, es algo que puede constituir o no un delito, es algo lícito, es algo ilícito. Y ahí es donde falla o hierra la entrega de la información ayer. Porque no basta simplemente con indicar nombres, sino que lo importante era saber cuál era el tipo de contenido que había al interior de esas conversaciones.
Aquí lo categorizó, porque habló de, ya, con esta persona se ha comunicado por nombramiento y por esta persona se ha comunicado en causas judiciales. A mí me queda la sensación de que aquí también hay un, no sé si necesariamente, porque lo que señalaba Juan Pablo Hermosilla era que ellos hicieron un primer filtrado de esto. Miren, escuchemos un poco lo que dijo Juan Pablo Hermosilla, porque él habló de que hubo una suerte de, primero, de proceso de limpieza y después empezaron a ordenar esto. Escuchen lo que dijo en la jornada de ayer, en este caótico encuentro con los medios.
Y que están separados lo que estimamos que son actos puramente profesionales de contacto entre un fiscal o un juez y Luis, con lo que son actos que ponemos, no, mira, aquí lo que se discutió no fue una cosa estrictamente profesional, sino fue un tema de nombramiento.
¿Cuántos nombres de las personas que habrían cometido algo irregular, no ilícito?
No, es que eso no lo puedo, no, yo no puedo calificar eso. Lo que, recuerden que el compromiso que nosotros, o sea, más que compromiso, la promesa que nosotros hicimos fue entregar nosotros todos los antecedentes que fueran de interés público, digamos. Y aclaramos que de interés público significaba en una primera etapa en el ámbito judicial ver aquellos temas que no fueran de la vida privada, que no estuvieran cubiertos por secretario, por secreto profesional, relacionado con fiscales y con jueces. Y eso es lo que estamos haciendo.
Aquí me parece algo contradictorio porque dice, a ver, nosotros sacamos todo lo estrictamente profesional y colocamos lo que, en teoría, no es estrictamente profesional y el tema de los nombramientos. Bueno, pero el mismo Juan Pablo Hermosé ya dijo el lunes en televisión que el contacto con Pero Ivancic no era regular ni raro y la mencionó igual en la lista.
Claro,
entonces es llamativo esto, ¿no?
Súper llamativo. Y ahí, como se llama, hay que hacer claramente la distinción. Cada vez que él ayer hacía un nombramiento de una persona en el ámbito del Poder Judicial o del Ministerio Público, respecto en relación a nombramientos, eso es algo que tiene que necesariamente investigarse para precisamente establecer o descartar la existencia o no de delitos que se pueden haber cometido de respecto a los nombramientos, a cohechos, a sobornos, a tráfico de influencia, etcétera. Eso es súper grave, pero eso es grave en el sentido también de lo que es mantener un sistema de nombramientos que no está acorde a la realidad actual. Y que precisamente este tipo de nombramientos, la forma en que tradicionalmente se han hecho, es lo que básicamente va trasladando la discusión a lo que hoy día estamos escuchando. Respecto de que hayan conversaciones en el ámbito profesional, bueno, yo me hago cargo de lo que dije en una publicación en el Mercurio.
Ayer claro, en el Mercurio es Paraíso, sí.
Respecto de que, si bien no puede que eso no sea ningún tipo de delito, el hacer coordinaciones, lo que sí pone a mi punto de vista muy particular es la falta de que ese tipo de sistema de comunicaciones sean solamente para algunos privilegiados y no para todos. Me explico. Cualquier colega que me esté escuchando sabrá, en el ámbito de lo que es el trabajo con las causas penales, ya sea como querellante o ya sea como defensa, que cuesta mucho poder lograr una conversación con un persecutor. ¿Ya? Es súper complicado. Y se entiende porque uno que trabajó esto casi 20 años tiene una sobrecarga de trabajo que es absoluta y completamente inhumana. Y ¿cómo se llama? Yo pongo absolutamente fuera de cualquier tela de juicio que a mis colegas de esta región puedan tener algún tipo de trabajo indebido en ese ámbito. Todos trabajan muy arduamente para poder dar respuesta al conflicto penal. Y por lo tanto, frente a ese tipo de situaciones, la carga laboral, como es tan grande, impide en algunas ocasiones llegar a este tipo de solicitudes que se hacen. Entonces, yo el reproche que hago es, ¿por qué una persona, por una investidura que se arroga, como es hoy día el imputado Juan Pablo Hermosilla, puede tener comunicación no con cualquier fiscal, sino que con la máxima autoridad del Ministerio Público en la región, directamente, aun cuando sean para coordinaciones? ¿Y por qué? Porque hace mucho tiempo el Ministerio Público, para poder estandarizar el trabajo, la atención de las personas, para evitar esta suerte de privilegios que puedan tener unos con otros, se creó un sistema que se llama SEAO, que es el Sistema de Información y Atención de Usuarios. Y con eso, todas las personas, cualquiera que sea su categoría, su clase social, su pensamiento de cualquier índole, su condición, lo que sea, todos son tratados por iguales.
Expliquemos efectivamente esto, porque esto es básicamente una plataforma en donde se guardan los antecedentes de una investigación.
No.
¿Cómo funciona?
No, no, no. El sistema SEAUS es un sistema por el cual yo ya sea de manera presencial en la fiscalía, a través de un call center o directamente, que lo más rápido, a través de la página web, ingreso con mi clave única, me acredito como abogado, ya sea como querellante, como defensor, como víctima, testigo, imputado, etcétera. Y cada vez que requiero una información de la carpeta investigativa, en la medida que se me pueda entregar, porque hay causas que son reservadas, hay causas que las personas que son terceras a la investigación no pueden tener conocimiento de la materia, etcétera, realizan la consulta. El Ministerio Público recibe esa consulta, se canaliza al fiscal que lleva la investigación, este tiene un plazo legal para contestar y después hay una persona que la ejecuta y se la comunica.
Entonces es una plataforma digital en donde están los antecedentes de la causa.
Sí, sí, lo que pasa es que los antecedentes de la causa están en otro lado.
No, está bien, pero cuando hablo de antecedentes no me refiero necesariamente a la carpeta investigativa.
Ah, perfecto, no, por supuesto. Sí, por supuesto.
Por ejemplo, la citación a una audiencia.
Exacto.
La citación a declarar una persona como testigo o como imputado.
Exacto. Exacto.
Entonces, es más, eso además también, hay, coloquemos también el dato. Una persona puede pedirle al Ministerio Público que le diga si es que está siendo investigada. Una persona puede pedirle al Ministerio Público que la formalice. Por ejemplo, en su momento en el caso PGE lo hizo el diputado Rodrigo González. Él recurrió a esto. Es decir, básicamente lo que se plantea aquí y acá entonces lo que existe es una plataforma en donde los intervinientes acceden a las informaciones que pueden acceder de una causa.
Exacto. Y ese sistema establece una estandarización transversal para tratarlos a todos por iguales.
Consulta, ¿ese sistema a usted le entrega una notificación? Por ejemplo, supuesto. Si el fiscal citó una audiencia de formalización, en este caso,
no, o en otra. No, lo que pasa es que, a ver, ahí hay que distinguir la petición. Básicamente, una audiencia de formalización, la forma en como los intervinientes se van a enterar de la existencia de aquello es porque llega una notificación del tribunal.
Perfecto.
¿Ya?
Pero existen elementos objetivos, digamos, para todos los intervinientes acceder a informaciones o avisos o... digamos, citaciones de parte del Ministerio Público.
Exacto. O sea, por ejemplo, yo hago una solicitud al Ministerio Público y le indico, en esta causa requiero que se despache una orden de investigar a fin de que se tomen declaraciones y hago 14 peticiones. ¿Ya? Esa petición en esa plataforma llega, el fiscal la analizará, le dará curso o no a ellos dependiendo los criterios que tengan y esa respuesta me llega a mi correo electrónico, se le dice a la plataforma web, y llega hasta con un timbre, dando cuenta de que se hizo y se accedió a la petición.
Ya, entonces, ahora vamos a propósito de lo que tratábamos. Entonces, uno podría decir que hay un conducto formal, digital y objetivo, tal vez. Uno podría decirlo por si es que a todas las personas les llega igual. Hay conductos, entonces, objetivos para poder comunicarse cuando se necesita una coordinación judicial.
Exacto, y eso es el único punto en que yo quería centrarme frente a esa situación que ayer se indicaba. Que la forma por el cual se establece y se eliminan los privilegios es a través de hacer las solicitudes de esta manera. Y por lo tanto, y llama la atención que una persona reconozca una conversación por más de un año con una defensa, porque ni siquiera estamos hablando de un querellante que podría uno entender de que como está bajo la misma óptica de la persecución, es una defensa, en este caso era la defensa del subsecretario, en ese momento subsecretario Villa y del exdirector general de Carabineros Rosas, se mantiene este tipo de coordinaciones, porque cuando el defensor le pide al fiscal, yo requiero que mi representado preste declaración ante usted, lo hace a través de la plataforma SEAU, el fiscal la concederá y establecerá una audiencia, una fecha en la cual se tomará esa declaración. Si a mí me entorpece esa fecha, porque por ejemplo tengo otra actividad, volveré a solicitar por la plataforma SEAU, sabe que ese día no puedo porque tengo una audiencia y que no voy a poder hacerlo, es posible reagendarla para otro día. Perfecto, como se pide, se dará otro día. Pero eso es lo normal y eso es lo habitual. Ahora, que ese tipo de coordinaciones se hagan a través de mensajerías de WhatsApp u otras, pone esa circunstancia de establecer privilegios para unos y no para otros. Porque si esto fuera transversal, es decir, que todas las personas pudieran tener este tipo de comunicación con quien ejerce la persecución, ya sea querellante, ya sea como defensor, con el persecutor, bueno, sería un elemento estandarizado. Pero ¿por qué entonces el Ministerio Público hace muchos años atrás gastó muchos millones de pesos para implementar esta plataforma? Para precisamente evitar distorsiones. Porque efectivamente, en el día a día, abogados, fiscales, defensores, querellantes, al estar cotidianamente dentro de los tribunales, bueno, uno conversa. Si es habitual dentro de los seres humanos socializarnos, relacionarnos, y uno podrá conversar del clima, del fútbol, de la familia, etcétera. Pero cuando uno llega ya al momento de ejercer la labor profesional por la cual está haciendo, bueno, ahí es donde uno pone el punto y separa las aguas. Todo lo que sea del ámbito coloquial, que es indudable que vaya a pasar en un momento de break, en una audiencia, en un café, etcétera, está bien, es una cosa natural de los seres humanos, pero que esas instancias después se utilicen para otra cosa más allá, es lo que deja un halo de duda. ¿Ya? Porque en este caso en particular, esta persona no solamente hace remención a casos como defensas, sino que también era persona que, si bien no era interviniente directamente, tenía relación con otras causas que se estaban llevando. Entonces, cuando se ponen mantos de dudas, la mejor forma de poder liberar cualquiera de circunstancia anómala dentro de la situación es transparentar entonces lo que tengo. Si yo ya me comuniqué, y soy una persona que está ejerciendo una función pública, debo transparentar entonces cuál es el contenido. Porque en una coordinación, claro, uno podrá considerar de que no es algo que sea indebido, que sea ilegal, que sea constituido de un ilícito. Pero rasga al límite el tema de los reglamentos internos que tiene el Ministerio Público respecto a cómo debe uno relacionarse con los intervinientes. Porque para eso existen los conductos regulares, para eso existen estas plataformas y estos sistemas, precisamente para poder evitar cualquier circunstancia que dé cuenta de que hay algunos que son privilegiados y otros que no son privilegiados. ¿Por qué existe esa diferencia? Bueno, horas para explicar por qué existen diferencias entre privilegiado y no privilegiado. Pero el tema central es que para poder evitar esa situación, por eso se crean estas plataformas, para evitar cualquier tipo de circunstancia que pueda malentenderse. Entonces, ahí hay que hacer varias distinciones. Efectivamente, todo aquello que en algún momento se indicó que dice en relación con comunicaciones que involucran nombramiento es algo que hay que poner mucho ojo y hay que investigar y hay que ver cuál es el contenido, cuál es la petición que formalmente se están haciendo para, en ese evento, saber si que existe o no existe delito. Cuando se hablan de comunicaciones internas, de carácter de coordinación, las causas, sí, lo más probable es que no sean ellos constitutivos de ningún delito alguno. O puede que estén ahí rasgando la existencia de alguna falta administrativa de acuerdo al reglamento que tiene el Ministerio Público. Pero lo que sí es el punto en central es por qué existen personas que se arrogan privilegios y que obtienen esos privilegios contra aquellos que todos los días están tramitando de igual manera como el Ministerio Público, como los defensores penales públicos, y que no tienen esos privilegios y que tienen que esperar, como todo el mundo, porque para eso está el sistema, la entrega de la información y de la comunicación a través de las plataformas digitales.
Dígame, estamos conversando hasta ahora con el ex fiscal José Miguel Zubiabre. ¿Usted cree que efectivamente, una vez conocido esto, sería mejor que se transparentaran, que se conocieran los textos que compartieron, digamos, por ejemplo, en este caso, la fiscal regional con Luis Hermosilla? Porque se sabe que fueron las comunicaciones, se habló de coordinaciones. Efectivamente, Juan Pablo Morcilla ratifica el nombre, habla de que el tema fueron causas judiciales, no nombramientos, okay. ¿Pero no sería mejor entonces conocer el tenor de los mensajes?
Por supuesto. Lo que pasa es que ya entrando en esta dinámica que se entró, en el cual se generan estos mantos de duda con toda esta nómina de personas que se entregó y solamente con un titular, básicamente la premisa que el que nada hace, nada teme, es lo más propio de aplicación. Si efectivamente fueron coordinaciones de citaciones en cuanto a poder regular agendas, fechas, lugares, claro, no creo que existan elementos indebidos. Mi crítica personal es que lamentablemente no todos los abogados tienen la posibilidad de acceder a esa forma de comunicación para poder desarrollar de mejor forma su trabajo y deben necesariamente recurrir a estas plataformas digitales porque precisamente se crearon para poder evitar aquello. Pero se genera y queda la duda respecto de si es que las comunicaciones no habrán sido también sobre el caso Dominga, sobre el caso SQM, o sobre otros elementos en donde estaban siendo observados, investigados, personas que no tenían relación con la causa. Y en ese caso sí sería complicada la situación, porque no solamente desde un punto de vista reglamentario, sino que legal, no se puede entregar información a quien no es interviniente en una causa. Entonces, una conversación entre dos partes, defensor, Juan Pablo Hermosilla, perdón, Luis Hermosilla, la fiscal regional que está a cargo de la investigación, es una comunicación de más de un año, dice. Solamente para coordinar, pareciera ser de que quisiera, mejor hubiera sido más claro haber puntualizado. Tuve una conversación con esta persona como defensa en 5 ocasiones en relación a que había que tomar declaraciones a Uvilla, al señor Rosas, y por lo tanto se coordinaron fechas, no habían imposibilidades de fecha y horario, se reagendaron y se comunicaron de esta forma más expedita en razón de la contingencia de la causa. Si yo lo clarifico así, sanciono cualquier tipo de información, pero reconozco una cantidad de tiempo en conversación y todas son coordinaciones.
Lo que también llama la atención es que Peribáncich habla de que estas comunicaciones fueron en el 2020 hasta diciembre del 2021. Y en ese momento ella tenía a cargo la investigación por la causa de estallido social. Sin embargo, la causa estuvo otros meses más también a su cargo. Enero 2022, febrero 2022, marzo del 2022, que es cuando es traspasada la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a cargo de Javier Armendáriz. Entonces, es llamativo de que, estando también un abogado, representante, Peribáncich, dícese que era de los dos ex subsecretarios, Juan Francisco Gal y Rodrigo Uvilla, habría que ver, porque también eso es un tema también que hay que revisar, pero justo los últimos 3 meses de investigación, ¿no?
Sí, exactamente, ese es el punto. Cuando uno ejerce una defensa y generalmente las diligencias que uno va solicitando dicen claramente con la toma de declaración de su representado, porque obviamente una persona que se le imputa a la comisión de un delito tiene ganas y necesidad de poder contar la versión de sus hechos. Y como el Ministerio Público rige el principio de objetividad, es decir, reunir todos los antecedentes, no solamente para poder condenar a una persona, sino que también para poder establecer si es que esa persona no cometió el delito, obviamente siempre hay un interés en la defensa de que la persona que uno lo representa pueda declarar para que el fiscal conozca, vea a la persona, conozca su apreciación, dé razón de sus dichos y se vaya formando o no una convicción.
Y también, que se defienda.
Por supuesto. Digamos, claro. Y también se generan básicamente solicitudes de diligencias respecto a materias que pueden ser necesarias de investigar para poder descartar la participación de una persona en un delito. Entonces no son tantas las cosas que uno habitualmente conversa. Y finalmente ya después, cuando ya se va cerrando la investigación y uno va llegando a una convicción, ya sea como persecutor o como defensa, poder establecer términos que puedan ser no necesariamente un juicio oral. Procedimientos abreviados, suspensiones condicionales, acuerdos reparatorios, etcétera. Todo eso, el sistema SEAU permite hacerlo de una manera transversal, sin privilegios y transparente. Entonces, una conversación de más de un año con esta persona para coordinación en una causa en donde, mientras estuvo a cargo de la fiscal regional, no tuvo ningún resultado de término, no hay un juicio oral sustentado por ella con una sentencia que haya sido condenatoria absolutoria, quiere decir de que resulta no claro que las conversaciones solamente hayan sido aquellas, a menos que obviamente yo pueda transparentar esa información. Ahora, lamentablemente, ¿por qué tengo que transparentar esa información? Porque salía a la luz de esa situación. Porque no es la... ayer salieron, ¿cuánto? 27, 28 nombres en total, tanto en Poder Judicial como en Ministerio Público.
Sí.
Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente no todas las personas que pueden haber tenido alguna causa con el señor Hermosilla mantuvieron este tipo de coordinación. porque me imagino que él, con la circunstancia y gama de causas que tenía, tenía situaciones procesales en todo el país. Pero no salieron todos los que trabajan en este país con conversaciones con él. ¿Y por qué? Porque, bueno, precisamente cuando uno ejerce una función pública en donde siempre un norte cuando uno investiga de objetividad, bueno, esa objetividad tiene que ser no solamente en el ámbito de el ánimo en cómo se investiga, sino que también en mantener un trato acorde con todos los intervinientes de manera transversal y que estas no sean significativas de un privilegio de unos por otros. Y por eso cuando uno hace una persecución, utiliza los canales para poder hacer las solicitudes y sus respuestas. En 20 años, ¿cuántas veces algún defensor público o privado en una audiencia o al término de una audiencia a uno le hacía una consulta? ¿Te puedo hacer una consulta respecto a esta causa? Y la respuesta natural que yo creo que todos mis colegas hasta el día de hoy utilizan es, sí, claro, no hay problema, pero a través del sistema.
¿Usted cree entonces que con esto se podría cuestionar la objetividad de la investigación que llevó adelante Pero Ivancic en el caso Estallido Social, que es lo que ella ha reconocido que fueron las comunicaciones con Luis Hermosilla?
Es que lo que pasa es que se queda un manto de duda que es el Ministerio Público el que tiene que hoy día transparentar a la opinión. Llegar a una opinión así tan tajante es demasiado aventurado. Y sería irresponsable de mi parte precisamente establecer una circunstancia en una o en otro sentido. Si yo salía al escritorio público por esta situación, bueno, lo lógico, como una persona que representa, y que no es cualquier persona, es la persona que representa a todo el Ministerio Público en esta región, debiera entregar una respuesta más categórica y dar cuenta que efectivamente cada una de las actuaciones que se realizaron están dentro del marco no solamente legal, reglamentario, sino que también a través de principios. Y tal vez la respuesta que faltó en esa información que se entrega por parte del Ministerio Público es por qué se estableció esta circunstancia de privilegio respecto de él, en pos de que cuántos hoy día abogados que tramitan en el sector privado o público no tienen ese mismo privilegio, ya no solamente con un fiscal de una fiscalía local adjunta, sino que con el representante final del Ministerio Público de la región, que es un fiscal regional.
José Miguel Suyabre, ex fiscal, conversando con nosotros acerca de uno de los temas que ha estado también marcando la agenda política en el país, pero también, efectivamente, en la misma región. Le agradezco mucho la visita y la conversación.
Igualmente, muchas gracias. Que tengan todos muy buen día.
Buen fin de semana.
Igualmente.